Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos también a Miriam Leiva que está en La Habana y a Michelle Suárez que está acá en nuestros estudios hoy visitándonos acá en Las Noticias Como Son. Y a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba también. Patricia Martínez a cargo de la producción, Danilo Fuentes Cortés, nuestro director técnico, y desde ya el saludo y el mensaje de un feliz Día de las Madres, ¿no? A todas nuestras oyentes.
Efectivamente, quería comenzar por ahí a todas las madres cubanas, a todos los que las madres, mujeres que escuchan este programa. Bueno, pues muchísimas felicidades. Un lindo día. Los que tienen a las madres presentes, pues a disfrutarlas. Los que ya desafortunadamente la tenemos, pues ya no al alcance de nosotros acá en la tierra, la tenemos los que creemos, la tenemos allá en otra dimensión, en el cielo. Bueno, pues también nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestras oraciones. Así que un lindo día, felicidades a todas las madres. Hoy, ya en solamente minutos, vamos a conversar con Michelle Suárez, que ha volado de España a Miami nada más que para participar en este programa. No, mentira, ha venido.
¡Qué lujo!
Ha venido, anda de paso por acá, por la ciudad de Miami, cuestiones de trabajo, y por supuesto, ha tenido la cortesía de venir hasta acá para participar con nosotros en tertulia. Uno de nuestros viejos tertulianos, no por viejos, sino por tiempo haciendo tertulia. Michelle, saludos.
Muchas gracias. Para mí es una visita obligada.
Bueno, en cualquier momento ya saludamos a Miriam Leiva en unos minutos, porque les decía que vamos a estar hablando de las noticias. ¿Qué vamos a analizar en solamente minutos? Bueno, pues Estados Unidos ha hablado en cuanto a seguridad, en cuanto a cuestiones de inteligencia, lo que ellos creen, y citan en América Latina a países como Venezuela, Cuba, México, como países que realmente son un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Les vamos a explicar por qué. No es que lo sean de una manera directa, pero que las crisis que hay en estos países pueden afectar sin dudas al hemisferio. ¿Y dónde está Estados Unidos? Bueno, pues en el hemisferio occidental. Por otro lado, también hay informaciones sobre una protesta que se va a realizar frente a la embajada cubana en Washington. Pero esta protesta quizás tenga, no es la protesta pidiendo cambios políticos en Cuba, no es la protesta, digamos, pidiendo hasta cierto punto elecciones o algo así. Es una protesta en solidaridad con una pareja de protestantes, en este caso un pastor católico, un pastor protestante, que habían decidido dejar o no mandar a los hijos a la escuela y darles la educación ellos de forma privada en su casa. El pastor fue condenado a un año de cárcel. La esposa del pastor, la pastora, fue condenada a un año de privación domiciliaria. Y hay una protesta de varias organizaciones estadounidenses en contra de esta condena. El tema es sumamente interesante, vamos a ponerlos a su disposición. Y también hoy vamos a tener para ustedes una entrevista que le hicimos a Jorge Luis García Pérez Antúnez sobre la situación dentro de Cuba, lo que está sucediendo dentro de la isla, pero también la posición de la oposición en este momento con respecto al año 2018, cuando se supone que ya no haya ningún Castro en el poder, así por lo menos lo prometió Raúl Castro, que se iba de los consejos de Estado y de ministros en el 2018. ¿Qué ha hecho la oposición? ¿Qué va a hacer la oposición? Temas que vamos a tocar con Jorge Luis García Pérez Antúnez en esta entrevista que nos concedió.
Bien, la portada de hoy, ¿cuál es?
China, tiene que ver con China. Yo siempre, casi siempre, las noticias se producen desde China. Y escuche esto, amigo mío. Periodistas y participantes en el foro de las nuevas rutas de la seda, así se llama, nuevas rutas de la seda. Esta es la reunión con 29 líderes mundiales que acoge en estos días a Pekín. Puede acceder a webs bloqueadas en China como YouTube, Google, Facebook y Twitter, ya que la organización ha levantado la censura en Internet en la sede del encuentro. Y aquí está la noticia. No es que se haya levantado la censura para todos los chinos, sino que solamente en la sede del encuentro. Pero no solamente dentro de la sede del encuentro, no. También es que es solamente para los periodistas internacionales, los periodistas extranjeros. Los periodistas chinos no tienen oportunidad de acceder a páginas como YouTube, Facebook, Twitter, etcétera. Así que la censura en China en un evento es levantada, es la noticia, ¿no? No. Es levantada solamente para los periodistas extranjeros que participan de este foro Nuevas Rutas de la Seda, que es una reunión, la visión hacia el nuevo mundo que tiene China. Es un relanzamiento de la China hacia el mundo, sobre todo con muchas inversiones en estructura y conectividad. El tema es sumamente interesante, lo vamos a estar tratando quizás más adelante en otros programas para hablar cuál es esta nueva ruta hacia el mundo que está lanzando la China. Pero bueno, ahí tienen la censura, nuevas rutas hacia el mundo, y sigue la censura en China. Miriam Leiva, saludos. Ya habíamos saludado a Michelle, saludos.
Un saludo para todos, pero especialmente para las mujeres que, madres y también tías y mujeres en general, por el día próximo domingo, tanto allá en Radio Martí, todas las personas que nos escuchan y aquí en Cuba. Sí, los chinos tienen su cosa bien atada, ¿no? O sea, debe haber un centro de prensa donde están los periodistas y nada más que le dan acceso abierto a los periodistas extranjeros. Se podría pensar, bueno, los periodistas chinos también, no es solo para la población en general las restricciones que tienen que ir a través del sistema de internet, estatal, ¿no? Sino también los periodistas son muy controlados. Esto es una característica de estos regímenes. Aquí en Cuba los periodistas también están bastante controlados.
Los códigos de entrada, o sea, los passwords que tienen los periodistas extranjeros son distintos a los que tienen los periodistas chinos. Cuando usted es periodista extranjero, pone su entrada en la computadora y tiene acceso al mundo entero. Cuando usted es periodista chino, pone su password, su código de acceso, y solamente puede entrar le censura todas estas páginas que ya había dicho.
Bueno, esta es la internet que nos espera.
Bueno.
Es el espejo, ¿no?
Sí,
en el que debemos mirarnos sobre lo que está pasando en Cuba. Cada dato que se da sobre la ampliación de la internet en Cuba hay que pasarlo por esta óptica, ¿no?
Por esta óptica.
De la intranet.
Sí, sí, señor. Y lo que quieren ellos que se pueda ver. Bueno, vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos ha dibujado un cuadro de mayor represión gubernamental en Venezuela durante el resto de 2017 para contener el creciente descontento popular a medida que la crisis económica se profundiza en el país sudamericano. El gobierno impopular y autocrático de Venezuela optará por métodos cada vez más represivos para contener a los opositores políticos y el descontento en las calles, dijo el director de Inteligencia Nacional, Dan Koch. Hablando de Venezuela, enfatizaron que el país, sentado sobre las mayores reservas de crudo en el mundo, el petróleo por mucho ha sido la gallina de los huevos de oro del régimen, pero la mala gerencia ha llevado a una caída de los ingresos, dijo este funcionario. Según la inteligencia estadounidense, Caracas tendrá problemas para contener la inflación, hacer pagos de deuda, pagar importaciones de bienes básicos y medicinas. La dificultad de los venezolanos para obtener comida y medicamentos y una inflación de tres dígitos alimentan una ola de protestas callejeras con manifestaciones pidiendo elecciones generales para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre Cuba, Washington visualiza que el gobierno se enfocará en mantener el control político en medio de un decrecimiento económico mientras prepara una histórica transición hacia una era sin un Castro en el poder a inicios de 2018. La Habana se enfocará en preservar el control mientras administra una recesión, dijo el funcionario gubernamental de Estados Unidos. En 2016, la economía se contrajo 0,9% arrastrada por la crisis de Venezuela, el mayor aliado de la isla. Y también, bueno, hablaron de México. La inteligencia norteamericana anticipa que la creciente presión ciudadana al gobierno para que actúe contra el crimen y la corrupción elevarán la tensión política a medida que se acerca la elección presidencial el próximo año.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Bueno, sabemos que aquí llega poca información y bastante tergiversada, pero conocemos que la situación en Venezuela está muy, muy tensa. Ya venía pues, caminando, ¿no? Esta cuestión económica de desabastecimiento, a precios extraordinarios, o sea, la inflación está, creo que es la más alta del mundo, si no una de las más altas, y eso, claro, lesiona a la población y al mismo tiempo es manipulada una parte de ella por los, o sea, por los planes chavistas. Pero la forma en que está avanzando la situación, digamos, de confrontación, allí ha pasado del plano político a realmente una confrontación que está causando la pérdida de muchas personas. Ya va por casi 40 personas, uh-huh, más o menos alrededor de 40 personas, jóvenes fundamentalmente que participan en estas manifestaciones que la oposición ha llamado a ellas, porque realmente el gobierno no le ha dejado otra opción. Ya fueron elecciones, ganaron la mayoría de la asamblea, el gobierno hasta declaró, o sea, bueno, se supone que sean las instituciones que no sean del gobierno, pero sabemos que ellas actúan a favor del gobierno, pues desconocieron la legitimidad de la asamblea, y así ha ido escalando la situación. Y por supuesto aquí lo que tenemos es las informaciones que nos llegan a través de Telesur, donde se supone, lo que dicen es que la oposición no quiere otro tipo de actividad que no sea diálogo, o sea, que sea diálogo o que sea entendimiento, y que es la que propicia todas estas manifestaciones. Y en realidad hay una gran represión. El gobierno lanza, bueno, a las fuerzas, ejército, policía, contra esos manifestantes pacíficos. Y claro, en todo tipo de ya cuando hay una situación así tan, digamos, en esas condiciones, pues sí es verdad que pueden haber provocadores, pueden haber incluso personas que lo que quieran es lucrarse con eso, o también, bueno, maleantes que participen, pero no solo, o sea, son personas que van por su cuenta. Y también no debe descartarse que hayan intereses, digamos, hasta del mismo gobierno por que eso aparezca como acciones de la oposición. La situación en Venezuela cada vez es más complicada, es más peligrosa y realmente es muy, muy preocupante. Y en el caso de Cuba, bueno, sabemos que estamos en un periodo muy interesante, pero muy difícil para la población cubana, pero creo que el gobierno cubano, las autoridades cubanas tienen la posibilidad de abrir esta sociedad, de dar participación al pueblo en los cambios que se tienen que dar inevitablemente de personas, porque la vida tiene un límite, y ya los dirigentes llamados históricos están llegando al fin de sus días. Y entonces ellos han estado preparando a personas para que tomen esos puestos, que los sustituyan, pero en unas condiciones en que además es muy crítica el gobierno cubano, con sus medidas digamos de actualización del modelo económico, pues no ha logrado avance, incluso las ha aguantado, y ya en estos momentos hay cosas que se han revertido, y no ha logrado impulsar la economía, que está, claro, lesionada por los problemas de corte de, digamos, el petróleo con precios preferenciales de Venezuela, la venta de servicios, sobre todo médicos, a Venezuela. Pero indudablemente, si aquí hubiera habido y estuviera habiendo una apertura tanto económica, pero también de participación consciente del ciudadano, de poder el cubano participar de verdad en tanto en la forma en que expone sus ideas como en sus, claro, opiniones y uh-huh, y su vida económica, pues aquí la situación sería mucho menos complicada.
A mí me llama la atención, me llama muchísimo la atención cómo ya las agencias de inteligencia de Estados Unidos comienzan a vincular un posible cambio político, digo político entre comillas, porque sin duda es un cambio, por lo menos de imagen política dentro de Cuba, comienzan a vincularlo con la crisis económica creciente que tiene el país. Y esto me llama muchísimo la atención. Quizás esto se convierta en un tema de análisis para muchos en el futuro. la posibilidad de quitar a Raúl Castro, o que se vaya, no quitarlo, que se vaya Raúl Castro del poder civil, entre comillas, repito, en medio de una creciente crisis económica. Quizás por eso fue que Bruno el otro día, no hace mucho, dijo, bueno, habría que ver, hay gente, comenzó un poco que a especular con la salida de Raúl Castro.
O que Mariela haya dicho que podría haber sorpresas.
O que Mariela dijo que podría haber sorpresas.
Sí, el tema del diálogo en Venezuela es que, ¿diálogo para qué? No, el diálogo es para resolver un problema, y lamentablemente el diálogo que se estaba desarrollando desde el auspiciado por el Vaticano hasta el que sustentaban Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, sencillamente lo que estaba permitiendo era que la situación siguiera empeorándose sin que ese diálogo diera ningún resultado. Entonces, diálogo para convocar un revocatorio, diálogo para convocar las elecciones que están pendientes, diálogo para qué. Y ese es el mantra que está todo el tiempo en los medios oficialistas de Cuba, ¿no? Que el diálogo en Venezuela, pero sencillamente el gobierno venezolano no le interesa, salvo ralentizar lo más que pueda esta situación, esperanzado de que en algún momento de esta historia, no se sabe cuándo porque no hay datos, el petróleo pueda tener un precio que le permita volver a repartir programas sociales y todo este tipo de ayudas que van destinadas a comprar la voluntad de los venezolanos. Yo creo que el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha hecho un buen diagnóstico de la situación del hemisferio occidental, teniendo en cuenta a Venezuela, a México, a Cuba. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer América Latina en el caso de Venezuela? Yo en estos tiempos recuerdo siempre al difunto Osvaldo Payá cuando decía que hará falta mucha sangre para que la gente repare en que hay un problema en un lugar. Pues creo que se quedó corto en esta ocasión, porque en Venezuela vamos por 40 muertos, y realmente ni América Latina está haciendo lo que debe, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni nadie. Es un problema que ahora mismo están enfrentando únicamente los venezolanos que están en las calles.
No, Michelle, hay un grupo de expresidentes, hoy trabajaba yo precisamente esa noticia, que se han reunido en las últimas horas en Buenos Aires y han hablado, la insistencia, ¿no?, de que Venezuela tiene que superar la situación que tiene, de que es a través del diálogo, porque además se preguntaban, ¿y si no es a través del diálogo, cuál es la forma de cambiar ese gobierno? Porque lo que tú dices, no hay un interés, por lo menos decían ellos, en la región de ningún tipo, por abogar a una salida, bueno, por lo menos democrática, ¿no?
Los presidentes, no los ex presidentes, que realmente forman parte de la opinión pública, pero poco margen de actuación.
Claro, porque los presidentes se reúnen, pero lo hacen sus cancilleres en la Organización de Estados Americanos. Y vimos precisamente que esta semana no hubo quórum y tuvieron que posponer la sesión que se espera para definitivamente, pues, abogar por una salida en Venezuela.
Yo creo que la crisis venezolana, dada la presión y dada la cantidad de muertos, de sangre que se ha derramado, bien pudiera estar llamándose a una cumbre extraordinaria de presidentes latinoamericanos para tratar el tema de Venezuela.
Y la UNASUR ha estado completamente ajena a este problema.
Es lo que te digo.
Y la comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe también. No sé qué cantidad de muertos habrá en Venezuela antes que estas instituciones
reaccionen. Dios quiera que no. No haya mucho ya de lo que hemos visto, pero la salida está por ver. Hay un grupo de organizaciones que va a participar en una protesta ante la embajada cubana en Washington al mediodía del próximo miércoles 17 de mayo. Según está informando WorldNet Daily, las manifestaciones se producirán en contra de la sentencia del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida, condenados a prisión por educar a sus hijos en casa. El pasado 21 de febrero, el matrimonio había sido arrestado por practicar educación en su hogar. Darles clases en casa a sus hijos prácticamente es algo muy común en muchos países, ¿no? Después de un juicio celebrado en abril en el que Ramón Rigal no se le permitió hablar, el pastor fue condenado a un año de cárcel y su esposa a un año de prisión domiciliaria. Con estas personas el diálogo es inexistente, dijo Rigal en un correo electrónico a la Asociación de Defensa Legal. Ni siquiera están interesados en si violan o no las leyes, quieren imponer lo que desean, mientras una cara al mundo, mientras que en verdad la dura realidad es algo diferente. Los Rigal deciden educar a sus hijos en su casa porque están siendo intimidados en las escuelas públicas de Cuba y también se les enseñaba ideas que contradecían los valores de la familia. El fiscal señaló que la educación en casa no está permitida en Cuba porque tiene una base capitalista y que solo los maestros están capacitados para inculcar valores socialistas. La educación en el hogar es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución, dijo la familia Rigal. La familia que, por cierto, ya ha solicitado asilo en los Estados Unidos.
Muy bien. Miriam Leiva.
Bueno, es que aquí el gobierno tiene, ya, bueno, desde el año 1959 instituido que todo tiene que ser a través de ellos mismos para precisamente eso, inculcar las ideas y permitir la expresión según ellos quieran, y eso lo van formando desde que el niño nace. Digamos, lo primero que un niño recibe en Cuba es la inscripción en la libreta de abastecimiento, y por ahí sigue todo el desarrollo. Entonces, es una situación que realmente es muy deformante, no solo desde el punto de vista del pensar ideológico, ¿no?, sino que enseñan a los niños a mentir, a simular, y eso es uno de los males que tiene esta sociedad, que hay una pérdida de valores tremenda, y bueno, sabemos que eso llega inclusive precisamente por la situación económica que hay, pues llega hasta la corrupción, ¿no? Desde el punto de vista de los pastores, o sea, de estas personas ya específicamente, le preguntaron o le hicieron examen a los niños a ver si estaban capacitados desde el punto de vista de la educación, digamos, de la instrucción, si eran niños que estaban retrasados para su nivel de escolaridad. No, esas cosas, por lo que veo, no aparecen por ningún lado, sino simple y llanamente una cuestión inculcar ideas, y que eso viola los derechos, no ya de los padres que han sido llevados a prisión, sino los derechos de esos niños que están siendo adoctrinados. Entonces, sencillamente no se reconoce una cuestión en Cuba que, entonces, ¿cuál es la solución arbitraria? A quitarle ese padre, a ese niño que es en una etapa de formación, o sea, enviarlo a prisión, además de todo las violaciones, digamos, como él, como persona, es también quitarle al padre a ese niño y crear una situación peor en la casa, porque su mamá está en prisión domiciliaria y además tiene un entorno que seguramente es muy hostil, que ellos le han creado a los niños y a los padres. Ahora, cuando esos niños obligatoriamente tengan que ir a la escuela, ¿qué situación tienen? Claro. O sea, es una situación total de trauma para esos niños y de aislamiento social.
Aquí lo que es inconcebible es que la acusación y la condena se produce no porque los hijos no se hayan capacitado y no se les haya instruido como debía que instruírseles, sino que se condenan a unos padres porque no permiten que el gobierno les inculque las ideas socialistas a unos niños. Es donde está la aberración de esta condena y la aberración precisamente del sistema judicial cubano. Lo menos que importa es la educación del niño, lo que más importa es los valores socialistas.
El adoctrinamiento. El adoctrinamiento. Mira, este es un tema que está a debate a nivel mundial. Lo único que en el caso de Cuba tiene sus particularidades. Educar en casa tiene sus defensores y sus detractores. Ambas partes dicen cosas muy interesantes sobre lo que significa. Yo lo pongo un poco en contexto para que la gente en Cuba entienda lo que está pasando con este tema en cualquier otra parte del mundo. Hay quienes dicen que esto produce aislamiento social en los niños, es decir, en una sociedad libre, normal, me refiero, a que se le priva, ¿no?, de ese contacto con el resto de los niños, y que el hombre y la mujer se hace hombre y mujer en esa propia interacción social. Ok, los defensores dicen que si se crea el marco legal adecuado, usted puede educar a su hijo en su casa y luego someterlo a los exámenes que marque la autoridad competente, que así es como existe.
Es lo que se hace en Estados Unidos, en el estado de la Florida.
Exacto.
Al menos.
Lo que importa al final, usted hace lo que quiere con su hijo, ¿no?, desde el punto de vista social, pero lo que importa al final es que tenga las competencias que se necesitan de acuerdo con la edad. Y el Estado está en la obligación, que eso es lo que falla en Cuba, el Estado está en la obligación de crear ese marco legal para que usted decida. Y ahí está la palabra, decidir, libertad de elección, claro, del modelo educativo que usted quiere para su hijo, siempre y cuando cumpla con los requisitos pedagógicos, educativos, no políticos, que marque el Estado. Y aquí estamos viendo una grave violación de la libertad de elección y de lo que todos nosotros sabemos y que se ve incluso en los propios escalafones de la universidad en Cuba y en todo, que da igual la cantidad de puntos que usted tenga en una asignatura o en sus evaluaciones, cuando en realidad el escalafón es integral, así dice.
¿De qué país habla usted?
De Cuba.
Ah, bueno. Pues nada, así terminamos. Gracias nuevamente por participar acá en Tertulia desde La Habana y feliz Día de las Madres para nuestras oyentes también.
Me uno a esas felicitaciones. Gracias, Michelle. Gracias por estar con nosotros en los estudios.
Gracias.
Volvemos.